La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a un encuentro más para la comunicación aquí en la 970 Universal. Les habla Mario Corrales y seguiremos reviviendo hoy las glorias de España, ¿vale? Hoy continuaremos nuestro viaje regresando desde la frontera con Francia que iniciamos el domingo pasado que estuvimos en Andorra. Hoy llegaremos a Girona o Gerona, en la costa del mar Mediterráneo. Pero antes de eso, le hacemos un avance de lo que tenemos para compartir hoy, primero de octubre, en Gloria de España, ¿vale? Estuvimos presentes en el cierre de las celebraciones de los 170 años en la Asociación Española, en el Auditorio del Sodre y en la Romería. Ya les contaremos con detalles. Finalizó el pleno en Ourense y el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, garantizó el apoyo de los gallegos en el exterior que decidan volver a Galicia, marcando como objetivo alcanzar en 2026 sean 30.000 personas a las que se le haya ayudado a retornar a la comunidad. Así lo comprometió el mandatario gallego en su intervención en Ourense en el acto inaugural del 13º pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, en el que participaron 80 entidades provenientes de diferentes países. Uruguay ha estado muy bien representado. Celebraremos un cumpleaños 80 de un famoso cantante español. Nació un 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España. Y pocos saben que además de convertirse en el mayor artista romántico, también es productor, exfutbolista, abogado y empresario. Cantó en 14 idiomas, hasta en japonés y chino, y vendió 300 millones de discos. Él mismo dice que es un truán y un señor. ¿Lo sacan? En el final, bailaremos paso doble con Manolo Escobar, que viva el vino y las mujeres. Y la geriatra Natalia Lladó, desde Española Hogar, con sus consejos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, hoy nos trae sugerencias para los que se viajan, deben llevar consigo los remedios y cuidar la hinchazón de las piernas. En el segmento deportivo nos informa el chaval Mateo García con su informe de la Liga. Roberto Varela nos trae lo más relevante en el fútbol gallego y de la selección femenina campeona que viene viento en popa. Pero ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro viaje con este tema que se llama Girona me encanta. Les decíamos que venimos regresando desde la frontera con Francia, que estuvimos la semana anterior por la Costa Brava. Haremos un alto en la capital más pequeña de las cuatro capitales catalanas, Girona. Aquí, nuestra guía Margarita, en el puente metálico que une el casco antiguo con la costa del Mediterráneo, nos explica que tiene esta ciudad para conocer. Por ejemplo, el barrio judío perfectamente conservado, ya que el 5% de la población en el siglo XIII era de origen judío. Empezamos nuestra visita a Girona sobre el puente de las Pescaderas Viejas, construido por la empresa Eiffel en el siglo XIX, el mismo que construyó la Torre en París. Nos vamos a Girona.
Hemos transitado desde Barcelona por la autopista del Mediterráneo, que es la vía de gran capacidad que comunica el corredor mediterráneo con la frontera francesa, y hemos hecho este alto en el camino en el municipio de Gerona. La construcción de esta carretera, atravesando una zona de alto valor natural y paisajístico, generó, hacia los años 1990 y 92, una fuerte oposición popular contra el proyecto. Sin embargo, hoy, teniendo en cuenta que es un lugar de paso obligado hacia la Costa Brava, hacia la frontera con Francia, es una de las más transitadas. Estamos en el Llano de Gerona y trataremos de descubrir aquí algunos de los aspectos de la historia de la ciudad que se remonta a los asentamientos de los íberos, Gerona.
Estamos en una de las ciudades que han sido nombradas dentro de las 10 ciudades por la revista Time que deben de ser visitadas en Europa. ¿Qué tiene para ofrecer esta ciudad, Margarita?
Bueno, esta ciudad para empezar es una sorpresa para muchos de los visitantes porque acuden a ella, han oído hablar de Gerona, pero exactamente no saben lo que van a encontrar aquí. Entonces es un casco antiguo magnífico, en muy poco espacio muchísimos monumentos y edificios nobles. En Gerona hay románico, hay gótico, hay judería. Hay una zona medieval con calles de gremios y plazas de mercados. Y bueno, pues un conjunto con muchísima piedra, es piedra local, y también destacar la muralla medieval. Un paseo magnífico y desde la muralla pues una vista espléndida de toda la ciudad.
Antiguamente este punto no era muy común que los turistas vinieran por aquí. Últimamente están acercándose aquí miles de turistas diariamente. ¿A qué se debe esa?
Pues bien, desde el año 82 la ciudad tiene un plan especial de recuperación del casco antiguo, por lo que se ha trabajado muchísimo. Aún se sigue trabajando, pero prácticamente podemos decir que el casco antiguo está recuperado. Y una zona donde la gente pues no quería vivir, de ahí marchaba todo el que podía, se ha convertido en una de las zonas más exclusivas. El mérito ha sido pues el ayuntamiento básicamente de la ciudad y su empeño y su gran esfuerzo en recuperar edificios, calles, plazas que estaban pues ya muy deterioradas.
Allá, más allá de lo monumental, ¿de qué población estamos hablando aquí en Gerona?
Pues son 90.000 habitantes actualmente la ciudad. Es la capital más pequeña de las cuatro capitales catalanas. La provincia conocidísima por su verdor, por su costa, por su montaña, por sus llanuras. Pero una ciudad que había quedado pues como muy gris, aburrida, triste. También es una ciudad que ha recuperado la universidad en el año 93 y ello pues le ha dado mucha vida en el aspecto cultural, lo que es teatro, exposiciones, conferencias, este tipo de vida que también necesitaba la ciudad.
Y bien, seguimos aquí en Gerona porque tenemos una segunda parte que está vinculada a las leyendas. Hay muchas por aquí e interesantes. Hay una muy curiosa que explica por qué uno de los souvenirs que hay para comprar aquí es una mosca. Resulta que el 29 de octubre se conmemora el Día de San Narciso en Cataluña. Tiene una de las más curiosas celebraciones ese día, Gerona, dado que es costumbre que se regalen moscas. Hay pasteles, tortas que tienen una mosca dibujada, obviamente, y todo tipo de souvenir con ese insecto horrible. Tal parece que en el 1285, cuando las tropas francesas entraron en Gerona, los soldados tuvieron que marcharse aturdidos por las picadas de unas moscas que salieron de la tumba de San Narciso, situada en la iglesia de San Félix. Aquella frase, por si las moscas, debe venir de por aquí. Ahora escuchen a nuestra guía, ¿cómo lo cuenta?
Según una antigua leyenda, en 1285, en Gerona se veía atacada por las tropas francesas. Entonces, miles de enormes moscas venenosas salieron volando de la tumba profanada de San Narciso. Atacaron al ejército enemigo, picando a todos en fila, caballos, soldados y nobles, infligiendo daños aplastantes al enemigo. La mitad de las tropas e incluso el rey francés Felipe III, que les dirigía, murieron, y el ejército se vio obligado a retirarse de Gerona.
Así que si le traen una mosca de souvenir, ya saben por qué y de dónde es. En instantes les contamos todo de las celebraciones del 170 aniversario de La Española y otras cosas. No se vayan, que hay mucho más glorias de España, ¿vale?
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia, pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Dispuestos a una gauchada, rueda ese gaucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda
que rueda
Uruguay. Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, San John y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Estamos escuchando La Viuda Alegre, Plácido Domingo y Paloma San Basilio. Los vamos a utilizar en este bloque para contarles, sin duda, lo más relevante que ha sucedido en esta semana que pasó y ha sido el cierre con broche de oro de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Uruguay de las actividades conmemorativas del 170 aniversario en el Auditorio del Sodre. Participaron las más altas autoridades nacionales, encabezadas por el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ministros de varias carteras, el expresidente José Mujica, intendente de Montevideo, Carolina Cose, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, militares, el embajador de España, cuerpo diplomático y presidentes de instituciones españolas de Uruguay y funcionarios de la institución. En el hall del teatro fueron recibidos todos por los directivos de la Asociación Española, encabezada por su presidente Fernando García y vicepresidente Pablo Salgado, el gerente general doctor Julio Martínez y el subgerente Alfredo Torres, y todo el directorio de la mutualista, obviamente. Se ofreció un lunch y hubo una larga sesión fotográfica, luego se pasó al auditorio para presenciar varios actos de entrega de plaquetas conmemorativas de diversas instituciones. Para dar comienzo se interpretó el himno de Uruguay y el de España. Lo ejecutó también el de España, una banda de músicos gaiteros asturianos. El presidente de la Asociación Española, Fernando García, agradeció la presencia de todos y recordó la fundación de la institución, resaltando especialmente a los esforzados funcionarios que debieron salir delante de una pandemia. Resaltó García la prevención de la salud a la que apunta la Asociación Española, con hábitos saludables y el deporte. Saben ustedes que él es mentor del Gran Fondo. Sigamos trabajando juntos como una gran familia y en los momentos más difíciles recordemos el por qué y para qué fuimos fundados, ha dicho Fernando García en su discurso. Pero también hablamos con él en esta nota que hicimos juntos con Cutsa TV.
Siento una enorme responsabilidad, siento un enorme orgullo de pertenecer a esta casa y sobre todo por los momentos que nos ha tocado pasar, ¿verdad? Con todo lo que hemos pasado en estos últimos años, de la forma que nuestros funcionarios hicieron frente a lo que fue una pandemia de características mundiales, siento orgullo. Orgullo y creo que en la institución vamos por otros 170 años más.
¿Y qué se viene?
Todo lo que se ha hecho hasta ahora es algo que lo que hace es ponernos la vara cada vez más alta, porque tenemos que pasar lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, se vienen nuevos desafíos, ya tenemos encaminado unos cuantos proyectos más que se vienen. La institución, si Dios quiere, vamos a seguir teniendo buenas novedades.
El gerente general, doctor Julio Martínez, se refirió a la historia del mutualismo y recordó paso a paso las adquisiciones tanto edilicias como tecnológicas que permitieron hoy tener cerca de 200.000 afiliados que avalan poder decir que llevan 170 años construyendo confianza. Martínez resaltó la última gran gesta de gerenciar el buque insignia de la colectividad Hogar Español de Ancianos justo en los momentos más difíciles de la pandemia. Nombró a Constantino Mato, Celestino Duarte y el acercamiento de los directivos del hogar reunidos con el presidente que permitieron desarrollar el gerenciamiento que está haciendo la Asociación Española sobre el hogar. La historia de la Española es como una película que han estado guionando distintos actores, cada capítulo, Bullo, Cordero, Cabal, Magurno, y en el próximo aniversario adelantó su retiro para dejar al nuevo gerente Alfredo Torres que continúe con otro capítulo, haciendo votos para que la película siga 170 años más. Escuchamos un breve pasaje del discurso del gerente general, doctor Julio Martínez.
La historia de la Española que van a ver ustedes es como una serie que uno ve en televisión o en el cine, con la diferencia que cada capítulo lo escribe un guionista distinto. Lo escribió Bullo, lo escribió Cordero, lo escribió Alfonso Ferrán, lo escribió Cabal, lo escribió Mazzucchelli, lo escribió Oscar, y este guionista que está ahora está escribiendo las últimas líneas del guion. Porque en el próximo aniversario estará por acá otro gerente general, en la transición ordenada, que para honrar esta tradición hemos comenzado a hacer el pico. Y bueno, y entregarle el testigo a Alfredo Torres dentro de 11 meses para que la película siga y la historia de la Española continúe. Ustedes van a ver que ahora sigue la película porque vamos a dar un salto en el tiempo hasta el 2023 y ver si apareció esa cápsula del tiempo. Y haciendo votos porque la película siga, pero 170 años más. Muchas gracias.
Uno de los puntos resaltables ha sido también la presentación de un video en el que se descubre cuando hace 70 años atrás se colocó la primera piedra fundamental del sanatorio principal de la Mutualista. Y allí se había dejado como testigo una cápsula del tiempo que contenía monedas, billetes de esa época y actas, hasta un diario español del día. Este video lo pueden apreciar allí en nuestro sitio web españavale.com. Y como broche final, el Ballet Nacional del Sodre, bajo la dirección de Mariano El Richetto, pusieron sobre las tablas el segundo acto de La Viuda Alegre que habíamos estado escuchando al principio del programa. Felicitamos a todos a quienes han hecho posible esto y a la Española le deseamos el mejor futuro por el bien de nuestra colectividad. Y lo que estamos escuchando es para recordarles que el domingo pasado hubo una gran romería en el Polideportivo de Carrasco, donde cerca de 2.000 personas, en su mayoría funcionarios de la Asociación Española, comieron, bebieron y bailaron celebrando el 170 aniversario. Los fatales, por supuesto, formaron el trencito que les caracteriza en el amplio jardín del Centro Gallego y con esta música bailamos toda la tarde.
Y voy de frente de quebrando y bailando y ya no puedo parar.
Fatales, tomá, dijo el Fata Delgado. Bueno, vamos a continuar haciendo un repaso de las celebraciones de las instituciones españolas y lo que se hizo aquí y allá. Finalizó el 13º pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, eligiendo a las 12 entidades, 4 por cada una de las 3 áreas, que integrarán su comisión delegada hasta la celebración de la próxima sesión plenaria. A la lista se incorporan 3 centros por España, uno por Europa y otro por América. El área de América lo integran además el Centro Social, Cultural y Deportivo de Bolos, Valle Miñor de Montevideo, la Sociedad Cultural Rosalía de Castro de La Habana y la Asociación Cultural Hispano-Gallega Caballeros de Santiago de Salvador de Bahía. A todos estos centros se añade la Hermandad Gallega de Venezuela, en Caracas, que es miembro nato por su alto número de asociados y fue una nutrida delegación de Uruguay. 11 personas encabezadas, por supuesto, por la delegada de la Junta de Galicia, Elvira Domínguez. Y está en nuestro sitio web las fotos enviadas de los protagonistas. Y del Pleno de Comunidades Gallegas nos vamos al General de la Ciudadanía Española en el exterior, que se viene. En noviembre se realizará el 3er Pleno del 8º Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. Será en el Museo de la Emigración de Asturias. La Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración de Asturias. Hemos estado allí, en esa quinta de Guadalupe, que no es muy grande, o sea que la falta de espacio en el museo obligará a la organización del Consejo a habilitar algún espacio exterior para poder llevar a cabo las reuniones. Seguramente pondrán allí una carpa o algo. Además, los participantes deberán alojarse en el municipio de Yáñez. Los próximos 6 y 7 de noviembre, el 3er pleno de la 8ª mandato de Consejo de General de la Ciudadanía Española en el exterior será entonces en Asturias. Pero volvemos a nuestro país. Hay que destacar que la Liga Española de Deportes realizó la 4ª etapa de las 48 Olimpiadas de Juego de Salón. Fue el 29 de septiembre a Casa de Galicia y la sede Canarias en el Club Español. Participan 8 instituciones, los juegos finalizarán en el mes de noviembre y la final se jugará en el Centro Español de Maldonado con una jornada de excursión deportiva y recreativa. El fixture y los resultados y las planillas los pueden ver en españavale.com porque nos la ha enviado nuestro amigo Martín Rodríguez Caridad. Hemos concertado con él además agregar en este evento un trofeo que será llamado Trofeo de la Prensa Española y la institución campeona se lo llevará y que triunfe el First Player. Hoy es 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores. Y en el bloque de consejos médicos tenemos a la geriatra de Española Hogar, doctora Natalia Lladó, que nos dará una breve y útil sugerencia para aquellos que deben hacer un viaje largo. Tener en cuenta llevar consigo la medicación, por supuesto, las vacunas y tener cuidado con la trombosis en las piernas. Vamos a escuchar a la doctora.
Ay, sale por ahí San Vicente, las nenas bonitas, ahí nacen morente.
Hola, buenas tardes. Les habla doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy, en vez de hablar de enfermedades, vamos a hablar de salud. Y qué mejor que para festejar la salud y para disfrutarla que pensar en viajar. Viajar con precauciones nos va a hacer disfrutar de un viaje más placentero y sin preocupaciones. Para eso hay que organizar el viaje, no solo las valijas, sino organizar la salud. En los pacientes que tienen enfermedades crónicas, se recomienda una consulta con su médico tratante, asegurarse de contar con la medicación suficiente para todo el viaje. Además, se sugiere armar un botiquín con medicación que eventualmente se pueda necesitar, como puede ser medicación para el dolor de cabeza, para los vómitos, para la fiebre o para el dolor de panza. No olvidar, de ser posible, contratar un seguro médico del viajero. De esta manera vamos a viajar más tranquilo. Si hablamos de vacunas, sabemos que hay vacunas que mundialmente se han dado y es recomendable tenerlas, como son las dosis de la vacuna de COVID, la dosis anual de la vacuna de la gripe. Son vacunas que mundialmente se dan. Es recomendable tenerlas para no tener una complicación en el viaje. y después, dependiendo al país que se va a ir, es aconsejable averiguar si hay alguna enfermedad, si requiere alguna vacuna, como por ejemplo en algunas zonas de Brasil, África o Asia, la vacuna de la fiebre amarilla es recomendable dársela. De la misma manera, averiguar algunas otras enfermedades infecciosas que requieran vacuna previa al viaje. Otro síntoma a tener en cuenta cuando viajamos por tiempos prolongados, en avión o en ómnibus, o inclusive en auto, es el edema de miembros inferiores, el edema de las piernas. Son muchas horas que estamos quietos, sentados, apretando las piernas, el muslo, el retorno venoso disminuye, la circulación se enlentece, y eso lleva a edema de las piernas, que las piernas se hinchen. También hacemos retención de líquido vinculado a la disminución de la movilidad. Es aconsejable, de ser posible, caminar en el avión, levantarse periódicamente y caminar por el corredor, extender las piernas cuando estamos sentados y hacer movimiento con los pies a nivel de los tobillos, si podemos flexionar y extender las piernas. Lo mismo en el ómnibus, y en caso de que vayamos en auto, detener el auto, parar, hacer paradas para poder bajarse, caminar y hacer que circule más la sangre. El edema de las piernas puede llevar, vinculado a la disminución de la circulación, al riesgo de trombosis. En ese caso, en el caso de riesgo de trombosis, siempre se debe consultar al médico tratante qué riesgo se tiene de trombosis en viajes prolongados, qué riesgo tenemos. Eventualmente, con solo mover las piernas y caminar ya puede ser protector. Hay ciertos pacientes que, según sus otras enfermedades, pueden requerir medicación para prevenir la trombosis en viajes largos, en viajes de 10, 12 horas. También otra medida que se recomienda son las medias elásticas. Previo al viaje, solicitarle al médico que nos enseñe a ponernos adecuadamente las medias elásticas, que lo que hacen es comprimen las piernas y ayudan al retorno venoso.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Gracias, doctora, por ese valioso aporte. Recuerdo haber visto a alguna persona bajar descalzos del avión. Cuando se quitan los zapatos, luego es complicado volver a ponerlos en los pies hinchados. Bueno, entonces damos vuelta a la página y vamos a ponerle un poco de música ahora. Y para eso invitamos a alguien que ha vendido 300 millones de discos en el mundo. Sí, hablamos de Julio José Iglesias de la Cueva. Ese es el verdadero nombre, es uno de los cantantes latinos que mayor trascendencia ha tenido desde que se inició en su profesión hace más de 50 años. Nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, y pocos saben que además de convertirse en el mayor artista romántico, también es productor, exfutbolista, abogado y empresario. Cantó en 14 idiomas, hasta en japonés y chino. Habla muchos de ellos perfectamente. Ha tenido 8 hijos, de los cuales al menos 2 son cantantes famosos. Una de las canciones que lo identifican ha sido Soy un truán, soy un señor, que estamos escuchando, que la cantó a sus 33 años. Se le ha puesto el mote de seductor y mujeriego, aunque Miranda ha sido su mujer, a la que eligió para casarse luego de que ya tenían 5 hijos. Así que bueno, es meritorio que recordemos hoy a este grande de la música latina, y así lo escuchamos.
Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Tengo que olvidarlas, me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Y este truán y señor ha cumplido 80 años, como también nos está por cumplir Rafael, que si da el tiempo, tal vez le escuchemos algún tema en el día de hoy. Ahora debemos dar paso al deporte. Se viene el informe deportivo de Roberto Varela y el chaval Mateo García, la Liga Española y todo sobre fútbol gallego y la selección femenina española.
Gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en Radio Universal. Decir que en primera división hubo una doble jornada de fin de semana y entre semana, en donde el Celta de Vigo visitó Barcelona, perdiendo 3-2, luego de ir ganando todo el partido 2-0. En los últimos minutos el Barcelona remontó ese partido y lo ganó. También jugó contra el Alavés en Balaídos ante 16.000 personas, en un empate muy triste del Celta. No jugó bien, jugó muy maniatado contra un gran Deportivo Alavés y empató 1-1. Eso en cuanto a primera división, en cuanto al Celta de Vigo. En segunda división, la gran sorpresa sigue siendo Racing de Ferrol, donde le ganó 1-0 al líder de segunda división, al Zaragoza, y lo ganó merecidamente. Así que este equipo verde de la Malata, con 8.500 socios, está dando que hablar y bueno, se acerca a los puestos de ascenso a primera división. En primera federación, decir que el Lugo logró un importante empate ante la Ponferradina y el Deportivo La Coruña. No deja de todos los partidos sorprendernos para mal, porque la verdad que hay que sumar de a 3 puntos y está sumando de a 1. Otro nuevo empate en casa, en Riazor, ante 22.000 personas contra el Cornellá. El Deportivo está extrañando muchísimo las bajas de Lucas y sus delanteros jóvenes, delanteros Mella y Jeremay, así que no puede seguir empatando el Deport, porque de esa manera le va a costar mucho ascender a segunda división. Tiene que empezar a pensar en ganar en casa y afuera y sumar de a 3 puntos. Eso es en cuanto a los equipos gallegos, tanto en primera, en segunda, como en primera federación. Decir algo del fútbol femenino, tan importante. Ya saben que España es campeona del mundo y empezó una liga importantísima que se llama la Liga de las Naciones Femenina. Bueno, de esa liga salen dos equipos para las Olimpiadas del 2024 de París. España se estrena como campeona del mundo y estrena una nueva técnica, la asturiana Montse Tomé. En fin, luego de tantos líos con los problemas que ya no quiero repetir de la selección española femenina, la verdad que a nivel futbolístico una gran sensación, porque ganó a un poderoso equipo de Suecia en Suecia 3-2, un partido que vi en vivo y en directo, y mereció ganar España, y muy aguerrido, mucho poder ofensivo, y ganó 3-2. Después, en el estadio el nuevo Arcángel de Córdoba, ante 14.000 espectadores, bueno, ahí España se floreó y ganó 5-0 a Suiza, por lo que en estos dos partidos España tuvo los 6 puntos. Es importante el juego de España, ya que sigue en la misma línea del técnico anterior, pero me parece que es un fútbol más ofensivo y España debe estar por primera vez en las Olimpiadas en fútbol femenino, y para eso debería estar en la final de esta Liga de las Naciones, demostrando un buen juego. Y bueno, seguiremos informando domingo a domingo esta apasionante Liga de las Naciones y cómo sigue el fútbol gallego y cómo sigue la selección española femenina y todo lo que se refiera al deporte español en sí. Estaremos informando domingo a domingo en Radio Universal. Es todo por hoy y que tengan una excelente semana.
Este es un informe de Mateo García para Gloria de España.
Vale. Empezamos diciendo que esta semana se jugaron las fechas 6 y 7 de la Liga Española. La primera empezó con la victoria 2-0 del Athletic de Bilbao en la cancha del Alavés. O en un festival de goles, el Girona venció 5-3 al Mallorca. Caso contrario, fue el empate a 0 entre Osasuna y Sevilla. El Barcelona se quedó con la punta del campeonato momentáneamente, tras dar vuelta un 2-0 contra el Celta de Vigo, ganándolo 3-2. El Almería empató 2-2 con el Valencia. En un partidazo, la Real Sociedad se quedó con la victoria 4-3 contra Getafe. El Rayo y el Villarreal empataron a 1, al igual que Betis y Cádiz. Las Palmas derrotaron al Granada 1-0 y en el derbi madrileño los colchoneros rojiblancos, el Atlético de Madrid venció 3-1 al Real Madrid con goles de Griezmann y doblete de Álvaro Morata. En la jornada 7, el Sevilla aplastó 5-1 al Almería. El Barcelona dejó la punta del campeonato tras empatar a 2 en Mallorca. El Athletic de Bilbao empató a 2 con el Getafe. El Real Madrid volvió a la senda de la victoria con un 2-0 contra Las Palmas. El Girona dio la sorpresa y es el actual líder de la liga tras vencer 2-1 al Villarreal. Cádiz empató a 0 con el Rayo Vallecano. La Real Sociedad ganó 1-0 en Valencia. Celta y Alavés empataron a 1, al igual que Granada y Betis. Y la fecha se cerró con la victoria del Athletic de Madrid 2-0 sobre Osasuna.
Un hogar de adultos mayores con toda la confianza de la Asociación Española. Rodeado de un parque arbolado de 12.000 metros cuadrados. Amplias habitaciones individuales, dobles o triples. 9.000 metros cuadrados de infraestructura. Un equipo interdisciplinario de geriatras, médicos internistas, psicólogos, licenciados y auxiliares de enfermería. Además, salones multifunción, biblioteca, gimnasio equipado para fisioterapia, podólogo, peluquero, odontólogos y mucho más. Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. Dispuestos a una gauchada, ruedas el gaucho, a solidarios no hay otro igual.
Que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y haz como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Un camión es un compañero. Alguien como vos, que no falta cuando llueve, cuando hace calor, cuando hay viento. Alguien con quien podés trabajar codo a codo, espalda con espalda, kilómetro a kilómetro. Fotón, trabajamos a la par. Camiones de 2 a 10 toneladas, con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros y el mejor costo de mantenimiento del mercado. Importa y respalda Homero de León.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603. Bien amigos, gracias por escucharnos, gracias por estar allí esperando. Ya estamos de vuelta aquí en Glorias de España, ¿vale? Queremos hacer acá un paréntesis y informar un poquito de lo que pasó esta semana pasada con respecto a la política. Saben que el Congreso de los Diputados ha vuelto a dar un no, esta vez definitivo, al líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, que no ha podido obtener la mayoría simple necesaria en esta segunda y última votación de su investidura. Los tres días de pleno han servido para evidenciar que Feijóo no contaba con más apoyos que los de su propio grupo, que ha cerrado filas con su líder, y los de Vox, UPN y Coalición Canaria. La sesión del viernes ha sido breve, muy rápida y con una votación que ha dado el resultado de 172 votos a favor para Feijóo, 177 en contra de Partido Socialista Obrero Español, Sumar, ERC, Junts, EIH, Bildu, Partido Nacionalista Vasco y BNG. Y un voto nulo, el del diputado de Junts, Eduard Pujol, que ha dado un sí a Feijóo tras una equivocación y por eso se anuló el voto. Fracasada entonces la investidura de Feijóo, la pelota ahora está en el tejado del Partido Socialista Obrero Español. Previsiblemente la próxima semana se celebrará una nueva ronda de consultas que terminará con la designación de Pedro Sánchez como candidato oficial y comenzará una negociación de forma oficial que apunta a ser muy dura y muy difícil, con la fecha límite del 27 de noviembre para fraguar una mayoría parlamentaria. Si no, elecciones generales el 14 de enero. La encargada de comunicar al rey Felipe VI el resultado de esta votación del día viernes pasado es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que se trasladó el mismo viernes al Palacio de la Zarzuela para tal fin. Y a partir de ahí, un nuevo ciclo con una nueva ronda de consultas del monarca, tras lo que vendrá la designación de un nuevo candidato que no será otro que Pedro Sánchez. Fin del capítulo, protagonizado por el Partido Popular, en inicio de uno nuevo con el Partido Socialista Obrero Español en el centro. Dicho esto, vamos al final de nuestro programa, pero antes habíamos hablado de que teníamos tiempo, ¿verdad, Gonzalo?, como para escuchar un tema de otro de los cantantes famosos de España que está por cumplir 80 años. Ya estuvimos escuchándolo a Julio Iglesias y otro que cumple, creo que en mayo, es Rafael. Es un escándalo esto.
Por las esquinas, evitando el que dirá. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna,
es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo.
censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar.
Lo que es un escándalo es cómo se nos ha ido el tiempo de las manos hoy, ¿eh? Es impresionante cómo corre rapidísimo. Les decíamos al principio de este día primero de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, y queríamos honrarlos con una canción de esas que ellos sienten como propia y de las que se ponen primeras en el repertorio de cualquier fiesta española, para que todos salgan a bailar, por supuesto. El Paso Doble Español. También Marcha Redoblada. Era una marcha utilizada en los desfiles militares, adoptada como paso de la infantería, con una característica especial que hace que la tropa pueda llevar el paso a 120 pasos por minuto. Así de rapidito se baila y así lo canta Manolo Escobar. ¡Viva el vino y las mujeres! Les decimos hasta la próxima semana, amigos, cuando les invitemos nuevamente a revivir con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Y nos sentimos tan felices al cantar que hasta la cena la volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Viva el vino! Viva el vino y la mujer, que por algo son regalo del Señor. Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria. Que vivan los cuatro juntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España. Cuando se escuchan los cantes de España, es imposible sujetarse el corazón, porque nos saltan la vena y el alma, y nos sentimos capitanes del amor. Y no me importa que me llamen vanidoso, que todos somos españoles de verdad, y a los que vienen extranjeros a nosotros, con un abrazo le entregamos la amistad.
viva el vino y la muere, que por algo son regalo del Señor, y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria, que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España.
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.